Más allá de los límites de nuestra mirada, hay cosas que forman parte de las obras de arte y están fuera de cuadro.
Fuera de cuadro.
Las épocas, los autores y sus historias, con Jorge Faruelo.
Fuera de cuadro.
Los amores de Picasso y la mujer que le dijo que no. Y decir no es no. Y habrá que ver sí. ¿A qué le dijo que no y quién era sí. esa mujer? ¿No, Jorge?
Capaz que... ¿Cómo
bienvenido.
Estamos? Muchas
¿cómo
gracias. Estás? Estamos con mucha cosa acá en la mesa. De libros de cosas que nos gustan.
Sí.
Me tentás. Yo tengo un problema con los libros. Le estaba contando a Carolina.
Yo también tengo. Sí, sí. Enseguida me pueden.
Sí. Se me van a acumular. Bueno, y esta mujer, que estamos hablando de François Gillot, que falleció recientemente, y es la mujer que le dijo que no a Picasso, es una manera ahí un poquito marketinera con la que titulamos la columna, y con la que andan ahí algunos títulos de algunos artículos, porque si bien le dijo que no, llegó a tener dos hijos con Picasso. La vida de Picasso fue muy prolífica en materia de mujeres y de relaciones muy, muy turbulentas. A los 101 años muere François, vivió bastante, ¿no? Tiene mucho para contar y de hecho lo contó en un libro que es que ella publicó en algún momento, que es la vida de ella con Picasso, ¿no? Que no lo deja nada bien parado. Con esa excusa y con la excusa que se cumplen 50 años de la partida de Picasso. Picasso se muere en abril del 73, a los 92 años. Se me ocurrió hablar. Hemos hablado de Picasso, sobre todo en materia de algunas cuestiones artísticas y algunas anécdotas que siempre hay, pero ahora ya te digo, surge esto que François Gillot entonces es una de sus parejas, oficialmente u oficiales, vamos a decir así, Picasso cuenta cuatro mujeres: Olga Koklova, Marie-Thérèse, Dora Maar. Después hablaremos un poquito de alguna de ellas o por qué se las recuerda, aparte de ser las mujeres de Picasso, que ya bastante eso es bastante feo ese mote, ¿no? Pero y François, hay una última, ahí nombré cuatro, y ahí habría una última, Jacqueline también, Roque, con la que estuvo, y con muchas de ellas, bueno, tuvo hijos. Picasso tiene cuatro hijos. Y entonces, bueno, era un personaje atractivo, Picasso evidentemente, pero un arma de doble filo. No terminan bien muchas de estas relaciones. Hoy estaríamos hablando de lo que se dice relaciones tóxicas. Y era un personaje que evidentemente atraía y después, bueno, mostraba la otra cara, ¿no? Algunos apuntes de la vida de François, que finalmente ella termina haciendo su vida en Estados Unidos. Ella nace, ya te digo, tiene 101 años, creo que nace ahí por el... A ver, saquen las cuentas, a principios del 1900, y lo conoce a Picasso en realidad a mediados del siglo, cuando los nazis invaden, ¿verdad? Ellos estuvieron, Picasso abandona España joven y se va a vivir a Francia, y ahí es que empieza a frecuentar ese mundo de la noche y a relacionarse con todo tipo de personas y de todo tipo de chicas. Esta chica peleaba contra la resistencia, François era una embanderada en contra de los regímenes totalitarios que en esa época se estaban instalando, y él la conoce y queda totalmente prendado. Pero algunos titulares dicen: se salvó del suicidio, la mujer que le dice que no. Él cuando ella lo abandona, Picasso le dice que no la iban a recordar más que porque había estado con él. Y bueno, y logra tener dos hijos con Picasso, Claude y Paloma Picasso, que es la última, claro, de la saga,
claro, sí.
Es la más conocida. Y sobre todo Paloma, digo, ninguno de ellos habla mal de los padres, ni de Picasso, ni de en este caso de François Gillot.
Claro.
Bueno, de François no van a hablar mal porque cuando ella decide abandonarlo a Picasso, bueno, se lleva, obviamente se lleva a ella los hijos. Picasso era un padre digamos, no era un modelo de padre. Muy, no, claro. No.
Más ausente.
Más digamos. Ausente. No se puede ser genio y...
Igual.
O al menos así la historia lo ha ido mostrando.
No se sabe, pero...
Sí, no hay, no son pocos los ejemplos, digamos, de vida doméstica ordenada o propicia para los hijos, digámoslo, y terminar siendo un genio de la pintura o de lo que sea. Y bueno, y ella vive 10 años con él, entre el 40 y el 50, entre el 43 y el 53 más o menos, y luego allá por los 60 saca un libro que es La vida con Picasso, y yo te decía eso, que no lo deja muy muy bien parado, ¿sí? Si las demás hubieran sacado algún libro, probablemente sería del mismo tenor. Y entonces algunas pinceladas de lo que eran las relaciones de Picasso y quienes fueron un poco en orden. Él, por ejemplo, jovencito, estando en París, estaba con una chica que él apodaba Eva, que no se llamaba así, pero le decía Eva, y luego esa chica fallece de tuberculosis. Estábamos en las puertas de la Primera Guerra Mundial, y en 1916 muere Eva, y ahí él conoce prontamente a Olga Koklova, que Olga Koklova es famosa porque fue retratada varias veces en los cuadros de Picasso. Era una bailarina de ballet, tenía su propia vida. Esto también es una constante. Las mujeres con las que tuvo Picasso también eran mujeres fuertes y tenían su vida artística, ¿no? O bailarinas, o fotógrafas, o pintora, como en el caso de François, que es es la excusa de esta columna. Así que él también se enamoraba de mujeres que tenían esa vida, pero después medio que las trataba de arrastrar para dentro del hogar. Era bastante, ¿no?, complicado ese asunto. François fue la que se plantó y le dijo: yo no voy a ser ama de casa y nada más. La cuestión que a Olga la conoce y se casan en 1918. Al final de la guerra y el embarazo de Olga llegó a estar embarazada y tuvieron a Paulo Picasso, que nace en 1921. Y ahí muestra como una faceta bastante neoclásica en la pintura, bastante clásica de Picasso, y pintó, aparte de retratos de ella, como un periodo bastante bastante vinculado a la mitología griega, ¿no? Picasso, claro, tuvo una vida tan vasta, tan larga su producción, que se dio el lujo de frecuentar distintos temas. La pareja se separa formalmente en 1927, pero fíjense, estos son los datos que hablan mal de Picasso. Se negó incluso a divorciarse de ella, porque según la ley francesa se debían repartir en ese momento considerablemente el patrimonio, así que ni siquiera esperó a... O sea, ni siquiera se divorció. En lugar de eso, te empieza a salir con otra muchacha, una tal Marie-Thérèse Walter, con la que tuvo una hija que se llama Maya. Esa es la segunda hija de Picasso. Pablo el primero, Maya la segunda. La anécdota de cómo se conocen es muy curiosa. Era una joven, tenía preferencia por las chicas jóvenes, ella era un poco grande, pasa a ser modelo de ella y luego, bueno, algo más. Eso no le impide a que genere otra nueva relación en 1936, ahí ya estábamos cerca de la pintura de Guernica, para ubicarnos también en términos de pintura, con una famosa fotógrafa, Dora Maar, y por eso traigo lo de Guernica. Dora Maar era fotógrafa. La anécdota se conocen en un café, ella dice que se quitó los guantes, colocó la mano en la mesa y se puso a hacer ese juego, viste, de clavar el cuchillo entre los dedos. Falló el tiro y se ensangrentó un poco el dedo. Y Picasso, ¿qué es lo que hace uno en ese momento? Dice, quedó hechizado. Se enamoró por eso. O sea, eran personajes, ¿no? Disonante, estaba en ese mundo de la bohemia, de la noche, parisina, los bares, ella caía, sacaba el guante, empezaba a hacer ese juego, y bueno, y se enamoraban, ¿no? Que es lo que tenían. Pero sacando toda la parte de anécdotas y del que pinta un poco las personalidades fuertes y pinta que estas relaciones no pueden terminar muy bien, ella es la que, para los que estén interesados, finalmente registra todo el... Era una gran fotógrafa, pero asociado a Picasso, lo que hay que decir es que ella es la que fotografía todo el proceso de Guernica, esa gran pintura mural que Picasso pintaba con un palo de lejos y con una escalera. Es un gran lienzo, pero parece un mural pintado. Está registrado y ahora hay mucho material gracias a ese proceso por las fotos de ella. Y bueno, obviamente también por la relación que tenían. Hay un montón de anécdotas vinculadas también al periodo de Guernica, porque eran, obviamente, yo digo esto, Picasso, cuando vamos a hablar de las relaciones, no nos cae bien. Cae muy bien cuando se enfrenta a los nazis, ¿no? En esa época que él estaba pintando eso y que ella fotografiaba, caían al taller de Picasso y buscaban artistas judíos. Y Picasso, obviamente, no declaraba. Y en un momento los nazis toman una postal del Guernica que él había presentado para una exposición y le dicen, negocio, ¿cómo usted hizo esto? Y dicen que le responden, no, lo hicieron ustedes, ¿no? El vínculo entre Franco y los nazis y el bombardeo de Guernica. Así que bueno, ahí punto para Picasso en esas jugosas anécdotas también, que hay muchas de lo que en el momento de que él toma partido y su pintura empieza a hacer un poco de denuncia en contra de esos regímenes. La vida de Picasso afectiva seguía turbulenta, y acá llega en el 44, es que conoce finalmente a Françoise Gillot, que es la mujer de esta columna. Habían iniciado una relación con ella en el 44 y con ella tuvo, entonces dijimos, dos hijos, Clo y Paloma. Pero ella se cansó de los líos amorosos de Picasso, y lo abandonó en 1953, por eso, cerca de 10 años juntos. La siguiente, ella se va a Estados Unidos ahí, y ella también tiene su vida amorosa ahí entre... debatida, y se casa con, se vincula con dos hombres, Jonas Salk, que era un científico que estuvo muy muy involucrado con la elaboración de la vacuna de la polio, y Luc Simon, que era un pintor, con el último que estuvo fue con el primero que nombré, con Jonas Salk, que estuvo hasta el 95, entre el 70 y el 95, fue un gran amor de ella. Es curioso que ella busque los amores también vinculados a su personalidad. Ella viene de una familia de alta cuna, de alta alcurnia, vinculado a un padre que era perfumista y químico, que era muy duro, muy rígido, y una madre que era acuarelista, que era pintora. Entonces, en esto de buscar la psicología un poco de boliche que hace uno, finalmente terminan con... Claro, el padre que le da a sus hijos ella, o que el que encontró en la vida, terminó siendo también bastante severo y bueno, poco feliz todo lo que estamos contando. Y después ella se vincula o con artistas o con científicos. De hecho, ella va a estudiar a Cambridge, y es una mujer muy formada por la rama del padre, que insistía en que tenía que tener la típica, ¿no? Tenés que estudiar una carrera y algo sólido. Y fue la madre de ella la que la alentó a ser artista. Finalmente, ella en Estados Unidos se instala, es artista, y hoy, en museos como el MoMA o el Metropolitan, ella muere en Manhattan, grandes museos y grandes subastas también, que llegó a levantar 1.5 millones algunas de sus obras, la empiezan a poner también un poco en el ruedo ahí de la crítica del arte y de la escritura. Ella se dedicó a todas esas áreas, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el vaticinio de Picasso de que fue recordada solo por estar con él es en parte un poco porque, bueno, de la mano de Picasso es que nos vamos metiendo en la vida de estas personas, de estas mujeres, pero después cuando se va metiendo va encontrando que tenían su actividad, tenían su vida propia, y lo difícil que les fue a ellas abrirse camino en esto. Yo me estoy metiendo a poquito en la obra de ella, te miento si vengo acá a decir que hago una columna sobre su pintura. Que tiene una, obviamente, un sesgo de abstracción, de figuración, y obviamente muy empapada de esa onda picasiana, que también le pasaba a todo el ámbito de Picasso, que se conocían y se rodeaban, todos más o menos pintaban en esa onda. Hay muchas entrevistas de ella que uno puede seguir hoy en internet, y adentrarnos un poco en lo que fue su obra. Para cerrar el periplo de Picasso y sus amores, la siguiente relación, luego que François lo abandona en el 53, fue esta chica, Jacqueline Roque, o Roque, o como se pronuncie, que nos disculpe, a la que conoció cuando ella tenía 27 años y él 72. Se casaron en el 61. Unos años después muere la pobre Olga, que había quedado colgada en la historia. Jacqueline adoraba a su marido. Este es otro tema que aparece en las relaciones. Algunas de ellas tenían un vínculo muy como medio patológico. Lo llamaba el sol, ¿no? Que era como, ¿no? El sol, como el rey sol, una cosa así, ¿no? Y sus hijos y amigos se quejaban de que los había apartado de la vida de Picasso. Bueno, ella lo absorbía mucho y lo tenía como en un altar, ¿no? La verdad es que el artista había empezado a tener ganas de privacidad, especialmente cuando François Gillot, del otro lado, había publicado el libro ese ventilando todas las miserias. Un libro que yo leo acá que habla de corrupción moral. Mucha gente en el entorno de Picasso terminó o vinculado al suicidio, vinculado al alcoholismo, así que no hablan muy bien. Dora Maar dijo, seguramente ya había intuido algo cuando le dije a Picasso, como artista puede que seas extraordinario, pero moralmente hablando eres despreciable. François Gillot decía que Picasso era una especie de agujero negro, ¿no? Como que lo absorbía todo. Y bueno, y otras lo trataban como de sol, ¿no? Picasso sigue dando que hablar y tiene infinitas aristas. Y bueno, a raíz de la muerte de François, entonces, estas historias, que no son muy afortunadas, pero que también forman parte, estamos en un momento en que hay que como que polarizar la cosa, ¿no? Que buenos y malos. Esto también forma parte de la vida del artista y formó parte de la vida de ella. Y bueno, y fue la que parece se animó a decirle que no y lo dejó plantado, cosa que a Picasso no le gustaba, y él solía dejar plantado a las mujeres o abandonarlas redondamente. Así que, bueno, yo no sé si en estos 50 aniversarios van a sacar mucho a relucir a Picasso. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas con todo este revisionismo en el que estamos,
claro, es muy difícil,
al que estamos asistiendo. Así que bueno, esta era la columna que tenía preparada. Una alumna me preguntó el otro día, ¿te gustaría ser famoso? ¿Te gustaría ser como Picasso? Y digo, pasa que ser como otro es vivir la vida de otro, y algunos aspectos de la vida de otro ya no, sí, y ya no me interesan tanto.
Ya desde
el mismo
lugar menos, me imagino, Jorge, por las dudas, ¿no?
Ahí está.
Ahí va. Muchas gracias.
A ustedes.
Diego González, Carolina de Cuadro, estuvimos compartiendo Espíritu Libre, lo dejamos con Efecto Mariposa.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.